Y sin más preámbulos, damos paso a la primera intervención de esta noche. Son nuestros invitados los profesores de Derecho Internacional Público, Álvaro Jarillo, Teresa Marcos y Claribel de Castro, que van a analizar las organizaciones internacionales, su origen, clases, requisitos, miembros, etc. Muy buenas noches y bienvenidos a los tres. Vamos a hablar y vamos a analizar mejor las organizaciones internacionales. Y en primer lugar, y para situar el tema de esta noche, el profesor Jarillo nos podía contar cuál es el origen histórico de estas organizaciones internacionales.
Sí, en efecto, el origen histórico de las organizaciones internacionales deberíamos situarlo en el momento en que aparece el Estado moderno, tal como lo conocemos hoy. Previamente a la aparición del Estado moderno, podemos decir que en la época de la antigüedad clásica o la época del Imperio Romano aún no había ningún atisbo de concepto de organización internacional tal como la conocemos hoy. Posteriormente, la Edad Media y la época de las colonizaciones, los siglos XV y XVI, tampoco mostraron ningún asomo de solidaridad internacional en el sentido de que pudiéramos empezar a ver un atisbo de cooperación entre Estados que diera forma a una organización internacional. Tenemos que esperar hasta el siglo XIX. En el siglo XIX, junto con la época de los congresos, ya empiezan a aparecer las primeras organizaciones internacionales que fundamentalmente responden a dos tipos de necesidades. Por un lado estaba la aspiración general de paz internacional. Por otro lado estaba el segundo grupo, serían las necesidades técnicas y económicas. Con respecto a la primera necesidad, lo único que se buscaba en esa cooperación política entre Estados era lograr una cooperación interestatal para lograr una situación de paz, de estabilidad internacional. Es la época de los congresos, la época del concierto europeo, y el fin último era buscar un equilibrio de poder y un mantenimiento de la paz internacional. El segundo campo de necesidades comunes a los Estados, que se muestra durante el siglo XIX, eran ciertas necesidades técnicas y económicas que dieron lugar a la llamada cooperación técnica. En ese sentido, surgieron las primeras organizaciones internacionales como la Unión Postal Universal, la Unión Telegráfica Internacional, la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Hay múltiples ejemplos que muestran cómo se necesitaba una cooperación técnica y, gracias a la institucionalización que se logra con esas organizaciones internacionales, se crean unos marcos de cooperación técnica que desarrollan las comunicaciones y la economía de los Estados. De esta forma, llegamos al siglo XX. El siglo XX, el primer gran ejemplo de organización internacional fue, tras la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones logró avances en ambos campos, por un lado, tanto en la cooperación política como en la cooperación en los campos de la técnica y de la economía. En el marco de la cooperación política, la Sociedad de Naciones lo que propuso era un principio de seguridad colectiva y también proponía al mismo tiempo la solución pacífica de las controversias. No era más que reforzar ese principio de seguridad colectiva que ya se había iniciado durante la época de los congresos. En el otro gran campo de cooperación técnica y económica, la Sociedad de Naciones, lo que logra es reforzar la cooperación en otros campos de la actividad social humana, en la economía, en la cultura, en los aspectos sociales. Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, el gran marco de la Organización Internacional de las Naciones Unidas nos propone seguir avanzando en los dos campos de cooperación política y de la cooperación en el marco de la cooperación técnica y cooperación económica y cooperación en aspectos sociales. En el marco de la cooperación política, las Naciones Unidas refuerzan ese principio de seguridad colectiva de nuevo y, como herencia de un pacto muy importante del Pacto Bryan-Kellogg de 1928, establecen el gran principio de la prohibición del uso de la fuerza. Eso con respecto al marco de la cooperación política. En los otros campos se crea, por ejemplo, la UNESCO y se avanzan los ámbitos de la economía y de la sociedad. Asimismo, después de la creación de la Organización de Naciones Unidas, toda la segunda mitad del siglo XX nos ofrece lo que se llama el fenómeno del regionalismo, es decir, al mismo tiempo que las Naciones Unidas promueven esa universalización de ciertos valores y de ciertos intereses comunes de las naciones, el fenómeno de la regionalización hace que en los marcos de la seguridad colectiva y en el marco de la integración económica y política, en determinados campos regionales se crean organizaciones como la OTAN y el antiguo Pacto de Varsovia, herencia un poco de lo que era la época de tensión de la Guerra Fría, y en el marco de la integración económica y política nacen organizaciones, el gran ejemplo es las comunidades europeas, actualmente la Unión Europea, son organizaciones regionales que de alguna manera son el mejor ejemplo de ese fenómeno de la regionalización paralelo al fenómeno de la universalización que había supuesto la creación de la Organización de Naciones Unidas. Ese es el marco en el que nos hallamos actualmente.
Sí, el profesor Jarillo nos acaba de contar cuál es el origen histórico de estas organizaciones internacionales que, como él ha dicho, se puede decir que comienzan en el siglo XIX. Pero creo que sería interesante tener un concepto claro de organismo internacional. ¿Qué es una organización internacional, profesora Marcos?
Sí, efectivamente, en una noción bastante omnicomprensiva podemos definir la Organización Internacional como una asociación de estados dotada de una estructura institucional creada para la consecución de determinados fines y en relación con los cuales se le han conferido determinadas competencias o funciones. Esta es una definición, como digo, de carácter bastante general. En ella vamos a destacar dos temas. En primer lugar, el tema de la institucionalización, ya que precisamente esto es lo que va a diferenciar a una organización internacional de lo que ha sido una mera cooperación entre estados. Precisamente así se va a establecer un centro al que imputar los actos que procedan de este organismo, diferenciado de los estados miembros. Nace así, como digo, una entidad con una voluntad propia y diferenciada de la de sus miembros, que son normalmente los estados. Además, esta organización va a estar dotada, a eso se refiere esta institucionalización, de órganos que tienen dos características. En primer lugar, son órganos permanentes, es decir, no van a ser ya reuniones esporádicas, sino órganos permanentes y además propios a esa organización internacional. O sea, no son ya órganos de los estados como tales, sino propios a esta nueva entidad que ha nacido así. En segundo lugar, y retomando esa segunda parte de la definición, es el tema de la correlación entre los fines para los cuales se ha creado la organización internacional y las competencias o funciones que se le han conferido. Esto además lo diferencia de los estados, que son los otros sujetos que ya conocemos del derecho internacional, ya que a los estados se les presupone una plenitud de competencias que no se les presupone a organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales tendrán únicamente las competencias que los estados le hayan atribuido en función precisamente de esos fines que se han descrito. A este respecto, es muy clarificador en uno de los casos prácticos, siempre con ese ánimo que tenemos de que nuestros alumnos relacionen teoría con casos prácticos y realicen ese estudio conjunto. Es bastante significativo, como digo, el caso práctico, en concreto el número 32, que es una opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia y que se refiere a la reparación de daños sufridos al Servicio de Naciones Unidas. Ahí se definen todas estas características a las que he aludido anteriormente y además se determina la personalidad jurídica internacional, en concreto de una organización internacional como es Naciones Unidas, pero como digo, es un caso tan significativo que los rasgos que ahí se contemplan pueden reconducirse un poco a la teoría general de la organización internacional. Por ejemplo, ahí se habla de que la Carta no se ha limitado a hacer de la organización creada por ella un centro en el que se armonicen los esfuerzos de las naciones según los fines comunes definidos por el artículo 1.4, es decir, ahí tenemos esa primera idea de institucionalización frente a la mera cooperación. Y en segundo lugar habla también de que se la ha dotado de órganos y le ha asignado una misión propia. A través de ese razonamiento, posteriormente el tribunal, en esa opinión consultiva, concluye que una entidad dotada de esa manera posee una personalidad objetiva y además no simplemente reconocida por sus miembros.
¿Se puede hacer una clasificación de las organizaciones internacionales?
Sí, bueno, teniendo en cuenta, en primer lugar, que hay una gran heterogeneidad de organizaciones internacionales, sobre todo actualmente, hay también una heterogeneidad de criterios en base a los cuales se puede establecer una distinción. Pero un poco más que nada, a título de ejemplo, vamos a clasificar en primer lugar entre organizaciones políticas o no políticas. El criterio de clasificación aquí es el fin para el cual han sido creadas estas organizaciones, siendo las organizaciones políticas aquellas creadas fundamentalmente para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, teniendo también en cuenta que al ser un fin tan amplio, esas organizaciones internacionales normalmente los estados le habrán atribuido también una serie de competencias muy amplias. En segundo lugar, se pueden distinguir también las organizaciones internacionales universales y regionales. Aquí el criterio que se ha utilizado es la extensión en su ámbito de aplicación. En concreto, podemos aclarar incluso que el criterio de clasificación es con base más bien en la vocación, es decir, si la organización internacional tiene vocación a la universalidad o vocación únicamente al regionalismo. Hay otra serie de clasificaciones en base a diferentes criterios, como por ejemplo, por sus poderes, en función de si se han atribuido competencias más débiles o más fuertes, o por ejemplo, la clasificación en organizaciones interestatales e intergubernamentales, pero como digo, estas tienen menor importancia.
¿Y hay algunos requisitos especiales para los miembros? ¿Cómo tienen que ser los miembros de una organización internacional?
Normalmente serán las cartas constitutivas de cada organización internacional las que contemplen los requisitos y las condiciones de admisión de los miembros. Por eso no se puede establecer una definición de esto con carácter general. Lo que sí que se puede hacer es también una clasificación mínima entre los diferentes miembros de las organizaciones internacionales. Y así existen los miembros de pleno derecho y junto a ellos los llamados miembros asociados, que tienen menores derechos y consecuentemente también menores obligaciones en la organización internacional. Y una tercera clase que se ha venido a denominar las participaciones parciales, y estos miembros únicamente participarán en alguno de los órganos de esta organización internacional y no en todos. Esa es la característica básica de estos miembros.
Conocida ya entonces el concepto, las clases y cómo su organización interna, una parte importante también es la formación de la voluntad a través, supongo que es de la votación. El profesor Jarillo nos puede comentar cómo es.
Sí. Hablar de la formación de la voluntad de una organización internacional es hablar de cómo se crea esa voluntad común a los distintos miembros que componen la organización, que forman parte de ella. Entonces, dentro de cada organización dependerá de cada una de ellas de cómo está regulado el cómo se cree esa voluntad común a los miembros de esa organización. Es una cuestión que está en relación directa con la propia naturaleza de la organización. En este sentido, en cada carta se regulará cómo sus miembros tienen que ponerse de acuerdo para llegar a esa voluntad común. Y así, como depende de la naturaleza de cada una de las organizaciones, en las organizaciones en las que hay una gran cohesión social entre los miembros, se admitirá de alguna manera la regla de la mayoría, con las distintas peculiaridades que veremos un poco más adelante, las diferentes mayorías que se pueden establecer. Y en las organizaciones en que no existe esa cohesión social, se tiende a establecer la regla de la unanimidad. En este sentido, la práctica real de voto nos muestra cómo la unanimidad es mucho más difícil de conseguir. En la práctica, admitir la unanimidad es conceder un derecho de veto a cada uno de los participantes en esas votaciones. En este sentido, para salvar las dificultades que presenta la unanimidad y para reforzar esas reglas de las mayorías, en la práctica actual de las organizaciones internacionales se tiende a admitir en la medida de lo posible la regla del consenso. Este consenso es la solución más perfecta en el sentido de que amplía la base de aceptación de cada una de las decisiones que se toman y al mismo tiempo es una base suficiente para expresar la voluntad de quedar obligado por parte de esa organización. Con respecto a las reglas particulares de unanimidad y de la mayoría, lo que sí podemos decir es que la unanimidad es más propia de la sociedad yuxtaposición internacional, que muestra un poco los intereses particulares de cada uno de los estados. Es decir, las organizaciones internacionales, que son muy poco numerosas, si es admisible la regla de la unanimidad para llegar a una voluntad común. Sin embargo, es mucho más difícil lograrlo en organizaciones que son mucho más amplias. De ahí que a veces en organizaciones que tienden a ampliarse se esté admitiendo la solución de la abstención constructiva, que no es más que exigir una unanimidad, pero no tener en cuenta los estados que deciden no votar. De esta forma, un ejemplo de ello es, por ejemplo, el marco de la Unión Europea. De esta forma se logra continuar con la exigencia de la unanimidad, pero aminorada con esta regla de la abstención constructiva. Y luego, matizando un poco las diferentes mayorías que pueden establecer cada una de las organizaciones, podemos distinguir entre mayoría simple, mayoría relativa, mayoría cualificada o mayoría absoluta.
Profesora Claribel de Castro, ¿cómo son las conclusiones? ¿Qué es la conclusión de los tratados internacionales? Le ruego, lo siento, brevedad.
Ya, no te preocupes, Charo. Lo que se plantea con la conclusión de los tratados internacionales en relación a las organizaciones internacionales es si este nuevo sujeto de derecho internacional tiene, al igual que el Estado, competencia para concluir tratados internacionales, ya sea con otras organizaciones internacionales o con Estados. Podemos hablar de tres teorías que se han dado en la doctrina, que serían la primera, que establece que esta competencia que tienen las organizaciones internacionales para concluir tratados, la tienen derivada del derecho internacional general. Es decir, todo sujeto, según esta teoría, todo sujeto de derecho internacional tendría la competencia de concluir tratados internacionales. Esta teoría no explica correctamente o no es convincente a la hora de explicar la capacidad de conclusión de los tratados internacionales por parte de las organizaciones internacionales, porque dice que esta competencia es originaria mientras que el resto de competencias que tienen las organizaciones internacionales son derivadas por estar recogidas en la Carta Constitutiva. La segunda teoría sería la establecida o la mantenida por la posición de los países de la órbita soviética. Estos estados decían o bien que la organización internacional no tiene capacidad para concluir si no está recogido en la Carta constitutiva o que nunca tiene capacidad para concluir. Y por último, la última teoría y la que es más correcta y la más seguida es la teoría de los poderes implícitos. Según esta teoría, las organizaciones internacionales tendrían capacidad de concluir tratados siempre que viniese recogido en su carta constitutiva, es decir, de forma explícita, y también tendrían esta capacidad de concluir tratados internacionales para poder cumplir con los fines que se le ha asignado en la carta constitutiva.
Le agradezco mucho su capacidad de síntesis, pero aquí hemos llegado al final del tiempo dedicado a Derecho Internacional Público. Hemos visto las características de las organizaciones internacionales, empezando desde su origen. Muchísimas gracias a los tres por haber estado estos minutos aquí con nosotros en la revista de Derecho.
Muchas gracias.